¿Cómo vencer la pereza? La gente que se dedica a los negocios suele ser la más perezosa. Todos hemos escuchado anécdotas sobre el hombre que trabaja mucho para ganar dinero. Trabaja con ahínco para darle a su mujer y a sus hijos lo que necesitan. Pasa muchas horas en la oficina y los fines de semana también lleva trabajo a casa. Un día llega a su hogar, pero lo encuentra vacío. Su esposa se fue y se llevó a los niños. Sabía que habían tenido algunos problemas, como todas las parejas, pero en lugar de esforzarse por hacer que la relación se fortaleciera, se mantuvo muy ocupado en la oficina. Luego, como se encontraba abatido, su rendimiento en el trabajo disminuyó y el hombre perdió su empleo. A menudo conozco a gente que está demasiado ocupada para cuidar su riqueza. Y también hay personas que están demasiado ocupadas para cuidar su salud. La causa siempre es la misma. Tienen mucho trabajo, están ocupados y permanecen así para no ocuparse de lo importante. Nadie tiene que explicarles nada porque, en el fondo, saben lo que está sucediendo. De hecho, si les señalas la situación, suelen enfadarse o irritarse como respuesta. Si no están ocupados en el trabajo o con los niños, están ocupados viendo la televisión, pescando, jugando al golf o haciendo compras. A pesar de todo, saben que es solo una estrategia para eludir algo importante. Es la forma más común de pereza, la pereza que te mantiene demasiado ocupado. Pero entonces, ¿cuál es el remedio para esta situación? La respuesta es un poquito de avaricia. En general, cuando nos educaron de niños, nos enseñaron que la avaricia, la codicia o el hecho de desear algo era negativo. La gente avariciosa es mala, solía decir mamá. No obstante, en nuestro interior, todos tenemos el anhelo de poseer cosas bonitas, nuevas o emocionantes. Para mantener ese anhelo controlado, nuestros padres encuentran formas de suprimirlo a través de la culpa. Solo piensas en ti mismo. ¿No te das cuenta de que tienes hermanos o hermanas? Era una de las frases favoritas de mi madre. ¿Quieres que te compre eso? Era de las favoritas de mi padre. ¿Crees que soy la gallina de los huevos de oro? ¿Acaso piensas que el dinero crece en los árboles? No somos ricos, ¿sabes? Lo que más me molestaba no eran las palabras, sino la iracunda sensación de culpa que las acompañaba. Y ya para rematar la sensación, te decían, me estoy sacrificando para comprarte esto, pero lo hago porque yo nunca tuve la oportunidad de tener algo así cuando fui niño. Padre Rico creía que la frase, no puedo darme lujo, cerraba tu mente, mientras que la pregunta, ¿qué puedo hacer para darme lujo?, la abría a nuevas posibilidades. Tengo un vecino que se encuentra en la pobreza más absoluta, pero no puede aparcar su coche en su garaje porque está repleto de juguetes de sus hijos. Esos malcriados tienen todo lo que piden. Es que no quiero que sientan lo que es querer algo y no poder tenerlo, me dice el vecino todos los días. No ha ahorrado nada para la universidad de sus hijos ni para su propia jubilación, pero los niños tienen todos los juguetes que se han fabricado en el mundo. Hace poco el hombre recibió una nueva tarjeta de crédito por correo y los llevó a Las Vegas. Lo hago por los niños, explicó con cara de estar haciendo un gran sacrificio. Padre Rico nos prohibía decir no puedo darme lujo, aunque en casa era lo único que escuchaba. Padre Rico hacía que nos preguntáramos, ¿qué puedo hacer para darme lujo? Creía que la frase, no puedo darme lujo, cerraba tu mente, mientras la pregunta, ¿qué puedo hacer para darme lujo?, la abría nuevas posibilidades. Pero aún más importante, afirmaba que frases como, no puedo darme lujo o no puedo permitírmelo, eran mentira. El espíritu humano lo sabe. El espíritu humano es muy, muy poderoso, nos explicaba. Él sabe que puede lograr cualquier cosa. La cuestión es que si tu mente es perezosa y dice, no puedo darme lujo, en tu interior se empieza a librar una batalla. Tu espíritu se enfada y la mente perezosa se empeña en defender su mentira. El espíritu grita, levántate, vamos al gimnasio a hacer ejercicio. Y la mente perezosa contesta, pero estoy cansado, hoy trabajé mucho. O tal vez el espíritu humano dice, estoy harto, cansado de ser pobre. Salgamos y hagámonos ricos. A lo que la mente perezosa responde, los ricos son avariciosos. Además, implica demasiado trabajo. No es seguro. Podría perder dinero. Yo trabajo mucho en la situación en que me encuentro. Además, tengo otros asuntos pendientes. Mira lo que tengo que hacer esta noche. Mi jefe quiere que lo termine para mañana. La frase, no puedo darme lujo, también provoca tristeza e impotencia que, en poco tiempo, conducen al abatimiento e incluso la depresión. ¿Qué puedo hacer para darme lujo? Nos abre a posibilidades, emoción y sueños. Por lo anterior, a Padre Rico no le preocupaba tanto lo que queríamos comprar, siempre y cuando entendiéramos que esta última frase fortalece la mente y le ayuda al espíritu a ser más dinámico. Es por esto que casi nunca nos regalaba cosas a Mike y a mí. En lugar de eso nos preguntaba, ¿qué tendrías que hacer para permitirte conseguir lo que quieres? Y eso incluyó a la universidad que nosotros mismos nos pagamos, por cierto. Lo que él quería que entendiéramos era que lo importante no era el objetivo, sino el proceso para alcanzarlo. El problema que veo en la actualidad es que hay millones de personas que se sienten culpables por tener anhelos o por ser codiciosas. Es algo que les inculcaron en la infancia. Al mismo tiempo que desean tener lo mejor que se puede conseguir en la vida, su subconsciente, condicionado en la infancia, dice, no puedo comprar eso, o jamás voy a poder comprármelo. Yo decidí que quería escapar de la carrera de la rata porque en realidad esa fue mi respuesta a la pregunta, ¿qué puedo hacer para darme el lujo de no volver a trabajar jamás? Mi mente empezó a generar respuestas y soluciones. Lo más difícil fue enfrentarme al dogma de mis verdaderos padres. No podemos pagar eso. Deja de pensar solo en ti mismo. ¿Por qué no puedes pensar en los demás? Ellos usaron estas y otras frases similares para infundirme un sentimiento de culpabilidad y así suprimir mi avaricia. Pero entonces, ¿cómo se vence la pereza? La respuesta es, una vez más, con un poquito de avaricia. Esto significa que debes preguntarte, ¿y qué hay para mí? Todas las personas necesitan sentarse y cuestionarse a sí mismas, ¿cómo sería mi vida si no tuviera que volver a trabajar nunca más? O, ¿qué haría si tuviera todo el dinero que necesito? Si no se cuenta con ese poquito de deseo de tener algo mejor, es imposible progresar. Nuestro mundo avanza porque todos anhelamos una vida mejor. Los nuevos inventos son productos de nuestro deseo de tener mejores condiciones. Vamos a la escuela y estudiamos mucho porque queremos conseguir algo más allá de lo que tenemos. Así que cada vez que descubras que estás eludiendo algo que tienes que hacer, es momento de preguntarte, ¿y qué hay para mí? Sé un poco codicioso. Es el mejor remedio para curar la pereza. Pero también recuerda que todo el exceso es malo. En la película Wall Street, Michael Douglas dice, la avaricia es buena. Padre Rico lo articuló de otra manera. La culpa es peor que la avaricia porque la culpa le roba el alma al cuerpo. Pero creo que Eleanor Roosevelt lo expresó aún mejor. Haz lo que tu corazón te diga que es lo correcto, porque de todas formas te van a criticar. Mal si lo haces y mal si no lo haces. ¿Cómo superar los malos hábitos? Más que de la educación que recibimos, nuestras vidas son reflejo de nuestros hábitos. Después de ver la película Conan el Bárbaro, con Arnold Schwarzenegger, un amigo me dijo, me encantaría tener un cuerpo como el de Schwarzenegger. Casi todos los demás asintieron porque estaban de acuerdo. He oído que antes era muy flaco y enquencle, agregó otro. Sí, yo también lo he oído, dijo uno más. Según dicen, tiene el hábito de ejercitarse casi todos los días en el gimnasio. Ajá, supongo que tiene que hacerlo siempre. Nah, interpuso el cínico del grupo. Podría apostar a que nació así, pero dejemos de hablar de Arnold y vayamos por unas cervezas. Lo anterior es ejemplo de cuando los hábitos controlan el comportamiento. Recuerdo que en una ocasión le pregunté a Padre Rico sobre los hábitos de los ricos. En lugar de contestarme enseguida, prefirió que yo aprendiera por medio de un ejemplo, como de costumbre. ¿Cuándo paga tu padre sus recibos y cuentas? Preguntó Padre Rico. El primer día del mes, contesté. ¿Y le queda algo después de eso? Continuó. Muy poco, contesté. Por eso siempre tiene dificultades, dijo Padre Rico. Tiene malos hábitos. Tu padre paga primero a los demás y a sí mismo se paga el último. Y solo si le queda algo. Cosa que normalmente no sucede, añadí. Pero tiene que pagar lo que debe, ¿no? ¿O me estás diciendo que no debería pagar sus cuentas? Por supuesto que no, contestó Padre Rico. Creo firmemente que se deben pagar las deudas a tiempo. Es solo que yo me pago primero a mí mismo, incluso antes de pagarle al gobierno. Pero, ¿qué pasa si no tienes suficiente dinero? Pregunté, ¿qué hace entonces? Lo mismo, me dijo. Siempre me pago a mí primero, incluso si ando corto de recursos. Mi columna de activo es más importante que el gobierno. Pero insistí, ¿no te pueden meter a la cárcel? Sí, si no pagas, sí, dijo Padre Rico. No he dicho que no pagues. Solo digo que hay que pagarse a uno mismo incluso cuando el dinero es poco. Pero continué, ¿cómo haces eso? No se trata de cómo, la pregunta es, ¿por qué? Dijo Padre Rico. Está bien, ¿por qué? Por la motivación, me explicó. ¿Quién crees que se quejará más si no pago? ¿Yo o mis acreedores? Definitivamente los acreedores harán más barullo. Respondí a algo muy obvio. Si no te pagaras a ti mismo, no dirías nada, no reclamarías. Entonces ahora entenderás que, después de pagarme a mí mismo, la presión de pagarles a mis acreedores será tan fuerte que me obligará a buscar otra fuente de ingreso. La presión de pagar se convierte entonces en mi mayor motivación. He sido pluriempleado, he fundado otras empresas, he hecho intercambio en el mercado de valores y prácticamente cualquier cosa con tal de evitar que mis acreedores empiecen a gritarme. La presión me hizo trabajar más duro, me forzó a pensar y en general me hizo más inteligente y activo en lo que se refiere al dinero. Si me hubiera pagado al final, no habría sufrido la presión, pero estaría en bancarrota. Entonces, ¿lo que te motiva es el miedo al gobierno o a las personas a las que les debes dinero? Correcto, contestó Padre Rico. Verás, los recaudadores de impuestos del gobierno son unos bravucones. Todos los cobradores lo son en general y por eso la mayoría de la gente cede ante ellos y les paga primero sin haberse pagado a sí misma. ¿Conoces la historia del debilucho de 45 kilos al que le arrojaron arena en la cara? Asentí. He visto ese anuncio de levantamiento de pesas y clases de turismo que vienen los TVOs toda mi vida. Bien, pues la mayoría de la gente permite que los bravucones le arrojen arena al rostro. Yo decidí usar el miedo al bravucón para hacerme más fuerte. Otros solo se debilitan. El hecho de forzarme a pensar cómo ganar dinero adicional es como ir al gimnasio a levantar pesas. Si me pago a mí primero, me fortalezco, en los aspectos financieros, mental y fiscal. Cuanto más entrene mis músculos mentales del dinero, más fuerte seré. Ahora ya no le tengo miedo a esos bravucones. Me gustó lo que me dijo Padre Rico. Entonces, si me pago a mí primero, me fortalezco en los aspectos financiero, mental y fiscal. Padre Rico asintió. Y si me pago al final o no me pago nada, me debilito y entonces los jefes, gerentes, recaudadores de impuestos, cobradores y caseros me mangonean toda la vida, solo porque no tengo buenos hábitos monetarios. Padre Rico volvió a sentir, como el debilucho de 45 kilos. ¿Cómo vencer la arrogancia? Lo que sé me sirve para generar dinero. Lo que no sé me hace perderlo. Cada vez que he sido arrogante, he perdido. Esto se debe a que cuando tengo una actitud arrogante, en verdad llego a creer que lo que no sé no es importante, solía decirme Padre Rico con frecuencia. He notado que mucha gente utiliza la arrogancia para tratar de ocultar su ignorancia. Lo veo a menudo cuando discuto estados financieros con contables e incluso con otros inversores. Tratan de sobrellevar la discusión con un aire de fanfarronería, pero para mí es muy evidente que desconocen de qué están hablando. No me mienten, pero tampoco me dicen la verdad. En el ámbito del dinero, las finanzas y las inversiones, hay muchas personas que no tienen idea de lo que dicen. La mayoría de la gente de la industria del dinero solo gorgotea y escupe discursos de ventas como si fueran vendedores de coches usados. Si sabes que eres ignorante respecto a algún tema, lo mejor es que te eduques y aprendas de un experto en el ramo o de un libro sobre la materia.